contra Francia y Albacete. La verdad es que no sé si fue un tema físico o qué pasó, que vi una España muy flojita. Y sin embargo, escuchas la radio, escuchas partidazo, bueno, pues yo no vi un partido.
Ya. Bueno. ¿Y tú, Miguel? ¿Viste España o...?
¿Viste
la tanda de penaltis, que es lo que te gusta a ti?
No, oía los gritos. No sé si de portugués o de españoles, pero oía algún grito por aquí por la noche. Pero no, esa competición no me gusta. Eso sí, no me parece que le venga mal a España, ¿eh? Porque...
¿Perder?
Porque parecía, sí, porque parecía
no me,
que...
No me seas...
No perder, pero por lo menos que le den un... Es que parecía que ya solo por aparecer a los sitios ya iba a ganar, ¿sabes? Es que las cosas no son tan sencillas. Que vamos aquí andando por encima de las nubes, alguno. Y oye, pues una curita de humildad no, yo creo que no les va a venir mal.
Ya. A ver, que perder, ya sabes que somos de la teoría, perder nunca viene bien.
No, me refería a eso, a una cura de humildad, perder no, que al final te quedas sin un título, aunque sea un título que a mí no me gusta, pero a mí me parece eso, que a mí la sensación que me da desde fuera es que a las competiciones que iban, ya como ganaron la Eurocopa y tal, que ya parece que van a ganarlo todo, ya solo por aparecer.
¿Pensáis en esta corriente que hay de pensamiento futbolístico español, que son de las selecciones España, Argentina, Francia, las elecciones a batir? Bueno, puedo meter a Portugal también, ¿eh?
Que, sí, yo lo definiría, sí.
Que son, digamos, las favoritas a todo, cualquier torneo que...
Sí, yo creo que sí, que son las cuatro, en teoría, más fuertes ahora mismo.
Sí, bueno.
Sí, yo también lo veo, sí.
Bueno, estupendo. Bueno, pues a ver lo que pasa en el Mundial, que es lo que viene después, ¿no? El verano que viene. ¿Vas a ver el Mundialito de clubs, Vences?
Pues pienso que no, porque no estoy aquí, entonces no lo sé, pero pienso que no lo veré. Tampoco, no tanto fútbol, a mí el fútbol ya me... no es tanto fútbol, y acaba la Liga, y acaba la Champions, y sigues con fútbol, y otra vez fútbol... Ya. Y los jugadores tampoco son máquinas. Yo creo que esto no es bueno, Sinceramente creo que esto todo no es bueno. Es marketing, es dinero, es lo que tú quieras, pero yo creo que no es bueno para los jugadores. Los jugadores acabaron la liga hace una semana o dos. Y ahora, esta semana, los internacionales aquí, los que van al Mundialito, otra vez, no tienes... Antes se cuidaban las pretemporadas, se decía que era lo importante. Ahora ni hay pretemporadas, ni hay descanso, ni hay nada. Yo... Sinceramente, no veo un mundialito de club. No lo entiendo, pero bueno.
Bueno, pues, para ganar dinero los que lo ganen, y para el espectáculo del fútbol y para tenernos entretenidos viéndolo por la tele. No, es así.
Yo creo que... Mira, pregunta a la amiga. Ni lo veo yo tampoco, ni va a ver esto.
No veo Roland Garros, no veo lo otro, nada.
Hombre, Roland Garros yo no lo vi, porque todo no lo puedes ver. Y tengo que decir,
ver la final entera, Roland Garros.
Pues, fueron 5 horas.
5 horas y pico, sí.
Hombre, da para hacer muchas cosas, como Vences, ver la CB, ver la FEP, primera FEP, ver la Final Four, ver todo. Y porque no había otra cosa, si no lo vería. En fin.
Si hubiera smoker, ya imagínate, vi hasta las motos al mediodía, o sea que imagínate.
Señores, lo dejo ahí. Cuídense mucho, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Vences, hasta la temporada que viene.
Cerramos el chiringuito hoy entonces, que te vas de vacaciones, ¿no, Vences?
Sí, yo me marcho, sí, este fin de semana.
Pásalo bien, disfrútalo y obviamente muchas gracias. Si hay algo de urgencia, te tengo que llamar, ya lo sabes, ¿eh?
Bueno, ya estamos.
Igual que a Miguel. Gracias, Vences, un abrazo. Gracias.
Un abrazo, chao.
Miguel, quédate pendiente con el teléfono, ¿eh? Pues te tengo que llamar. Sí, si hay novedades, que tú manejas el fútbol del compus,
sí, bueno, esto de fútbol. Las noticias que doy, ni una con base filosófica.
Cuídate, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias, Vences Lao Rozas y Miguel Álvarez acompañándonos todas las semanas, todos los lunes, analizando un poquito así de forma distendida cómo respira el mundo del deporte.
Esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no estás mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho, dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. Y a mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. pasta de la corta en la sala estaba fundado. La, 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 tu Carmelo y tu mí. La, 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 cuando yo bajo. La, 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 siempre me pide. La, 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 yo nunca paro.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos con otras historias de actualidad que nos va a contar Marga Mosteiro, fuera de su horario habitual, pero es que viene precisamente de una rueda de prensa relevante e importante, que son de las familias de los alumnos y las alumnas del colegio Triskel, que están ubicados en el antiguo sede del Colegio Juniors, y allí, bueno, pues tienen creo que un pequeño conflicto con una ONG que acoge en este caso a refugiados. Hola Marga, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿qué pasa en este Colegio Triskel con los refugiados que hay allí?
Bien, lo que ocurre es que hay un conflicto que comenzó hace ya casi más de un año, empezó en septiembre, mejor dicho. En septiembre reciben la noticia a través de los medios de comunicación en el que le indicaban que en el colegio, en las mismas instalaciones donde está el colegio, iban a tener que compatibilizarla con una ONG que estaba acogiendo a refugiados que venían de Canarias. Y inicialmente el colegio planteó la posibilidad, y así lo hizo, de cambiar parte de las actividades previstas en el primer trimestre para que los niños aprendiesen y conociesen lo que es el fenómeno de la migración, el conflicto de un conflicto armado de donde escapan estas personas, y que aprovechasen esta situación para aprender, hacer una práctica clara. El problema es que lo que iba a ser un acogimiento temporal se ha convertido en una situación perpetua. Y además, y ahí es donde vino el conflicto, tanto los migrantes como las personas de la ONG y de una asociación, una empresa de deporte que ha instalada también en las dependencias, en las instalaciones del colegio, del antiguo colegio Junior. Todas estas personas entran y se pasean por las instalaciones, en principio reservadas para el colegio, a cualquier hora del día, cuando están los menores. Entonces, esto es lo que generó el conflicto. Ellos hoy querían dejar bien claro que el conflicto no era con los migrantes, sino con los adultos en general, es decir, desde todo tipo de adultos que se pasean junto a los niños. Esgrimen, bueno, la ley de protección del menor y la normativa educativa que eso lo impide.
Ya.
El problema es que en lugar de arreglarse el problema, cada vez está más enquistado. Parece que la delegación del gobierno ha advertido a los responsables de la ONG y a los responsables representantes de la propiedad, que también está un poco en el limbo, no se sabe muy bien quiénes son, que a partir del 1 de septiembre tienen que estar perfectamente separadas las instalaciones que puede utilizar el colegio de forma exclusiva y única entre las 8 y las 4:30 de la tarde, del resto. En la rueda de prensa lo que han venido también es a denunciar, y esto se lo han hecho saber a la delegación del gobierno y a los ministerios de política social y de sanidad, que en este que esta ONG está acogiendo a unos 130 migrantes en unas instalaciones en las que solo hay 20 habitaciones. Entonces hablan de hacinamiento y de condiciones de salubridad limitadas. Parece que a un brote de tuberculosis que hubo hace unos meses y de los que aparecieron casos entre la comunidad educativa, ahora se añade un nuevo brote, en este caso de sarna. Entonces, desde los padres sí insisten que está claro que las condiciones sanitarias no son las adecuadas. Denuncian que estuvieron 4 meses los migrantes sin calefacción y sin agua caliente, y esto se lo han hecho saber mediante denuncia en el Tribunal de Cuentas, porque esta ONG recibe una subvención y tienen que cumplir una serie de condiciones mínimas, claro. Parece que no, a la vista de lo que está ocurriendo, parece que no se están cumpliendo.
O sea, es entendible la demanda de los padres y madres de los alumnos y alumnas, ¿no?, del centro educativo.
Efectivamente, ellos consideran que las instalaciones del antiguo colegio Juniors no son instalaciones de vivienda, por tanto, no. Una cuestión, ellos hablan de que una situación de emergencia, pues tiene sentido que se puedan acoger a los migrantes en condiciones de emergencia, pero claro, si la situación se alarga, está claro que aquello no es una vivienda. Entonces, bueno, también plantearon una denuncia ante el Concejo de Santiago, de la que no han recibido respuesta, para que miren si las condiciones de las instalaciones permiten tener allí una residencia, un albergue de migrantes, porque en principio, de acuerdo con el planeamiento, aquello no son viviendas. Yo preguntaba por el hecho de que en su día, en el colegio Junior, hubo residencia de estudiantes, y me decían que una cosa es la residencia de estudiantes vinculada a un colegio y otra cosa es una residencia que reúne las condiciones para acoger a 130 personas.
Sí. No. Y ya antes contabas, no tiene espacio para tantas personas, ¿no?
No. Y luego, ellos insistían mucho en que no se trataba de un tema de racismo, y decían que el hecho de que menores de edad estén expuestos a la entrada sin ningún tipo de control de adultos es incumplir la normativa.
Ya, bueno,
uno de los padres que asistió decía: yo no puedo ir al horario escolar y entrar en el colegio y pasearme por las aulas.
Pasa en cualquier centro educativo.
Efectivamente.
¿Eh? O sea, no se permiten personas ajenas al centro a pasear allí en las horas de clase, ni de recreo, ni estas cosas. Es así, en todos los centros educativos, ¿no?
Claro.
Independientemente de tu origen o condición, ¿no? Que no se trata de eso.
Ellos están ciertamente preocupados por el hecho de que al margen, decían, al margen de que se paseen, que no pueden hacerlo, el problema es que hay una serie de enfermedades que los niños le pueden contagiar a estas personas, y una serie de cuestiones que estas personas pueden contagiar a los niños, ¿no?
Ya.
Entonces, lo que quieren es insistir en que se trata de un problema de seguridad sanitaria y de todo tipo de seguridad, vaya, que no pueden pasearse libremente por donde quieran, ¿no? Era muy significativo cuando un padre dijo: yo no puedo ir al colegio, entrar en el colegio a cualquier hora del día y pasearme por allí. Pero en cambio un grupo de migrantes sí, y un grupo de trabajadores de la ONG también, que por cierto también denuncian que no solo se pasean caminando, es que también pasan coches por el patio, o aparcan en la zona del aparcamiento del colegio, cuando hay instalaciones y zonas por donde pueden entrar sin necesidad de poner en riesgo a los
menores. A los alumnos, sí, eso lo entiendo.
La cuestión es que mientras todas estas denuncias, que no son de ya, no son de ahora, vienen de ahí atrás, desde hace meses se están denunciando, las administraciones no actúan.
Que es lo que demandan.
De momento, lo único que
padres,
se sabe, ¿no?, es que la delegación les ha dicho que el 1 de septiembre tiene que estar esto resuelto. En caso contrario, tienen que irse. Luego hubo una denuncia que también me parece un poco sorprendente. La ONG está en régimen de alquiler. Ese alquiler lo hizo la empresa de deportes, según denuncian ellos. Sí. Lo hizo la empresa de deportes. La ONG paga 12.000 euros mensuales por utilizar estas instalaciones. Pero el contrato de alquiler no lo ha hecho el propietario de la instalación, sino una persona que tiene concedida el uso de las instalaciones en régimen de comodato, que es una cesión gratuita de las instalaciones, pero para utilizarlas para tus actividades.
Creen que el
contrato sería cuanto menos irregular.
Cuestionable. Muy bien. Bueno, pues dicho queda esa polémica que hay ahí en el colegio Triskel, donde antigua sede del colegio Juniors, hay alojados, hay personas, en ese caso migrantes, a través de una ONG. Gracias, Marga, por contárnoslo. Nada más, el resto todo bien, ¿no?
A golpe todo de lunes. Bien.
Muy bien.
Todo de más bien.
Estupendo. Venga. Mañana chao, hablamos. Chao. Gracias, un abrazo.
Chao.
Radio Voz, alegría de vivir. Área Informática, tu servicio de asistencia técnica y reparaciones de confianza en Área Central, Santiago. Ven a visitarnos, estamos en el local 18E. Si tienes el móvil roto, el portátil, la tablet o el ordenador averiado, ven a Área Informática, en Área Central. Somos profesionales preocupados por tu dispositivo y tus datos. Área Informática, tu servicio técnico de confianza en Área Central, en Santiago, local 18E, informaticaarea.com. ¿Problemas de audición? Audífonos Coamellor Tecnología y un descuento especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Quieres aforrar hasta 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS y ven a probar sin compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a tua cita en OEMAIS.com.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Hoy estamos a 9 de junio, hoy es el Día Internacional de los Archivos. Para conmemorar esta efeméride, los archivos de la ciudad abren sus puertas, ¿eh? El Archivo de Galicia en la Ciudad de la Cultura. Además hay una exposición que se puede visitar estos días. Se abre también el Archivo de la Universidad de Santiago de Compostela con visitas guiadas. Bueno, la segunda se produce ahora en estos momentos y el jueves va a haber oportunidad de dos visitas guiadas. Y durante toda esta semana es, digamos, la semana del Archivo de la Catedral, porque organiza visitas guiadas, ¿eh? A todos aquellos que estén interesados, son grupos de 15 personas, una visita que dura, pues no más en este caso de una hora. Hoy lunes hay dos citas, bueno, va a haber de lunes a jueves dos citas. Hoy es a las 4:30 y a las 6. Mañana martes es a las 10:30 y a las 6 de la tarde. El miércoles repite la hora, 10:30 y 6 de la tarde. El jueves, 10:30, 6 de la tarde, y la última va a ser el viernes a las 10:30. Repito, 15 personas como máximo, y es imprescindible reservar previamente la cita. Y acudir, obviamente, nada de reservas y luego no vamos. Se puede hacer a través del teléfono, precisamente, del archivo. Yo les doy un correo electrónico que creo que va a ser mejor, archivo@catedraldesantiago.es, que es más fácil. Bueno, pues ahí mandan su solicitud, en este caso, para inscribirse. Está con nosotros Arturo Iglesias Ortega, que es uno de los técnicos del Archivo Biblioteca de la Catedral de Santiago. Hola, Arturo, buenos días.
Buenos días.
¿Hay plaza para esta tarde de las dos visitas que tenéis, o están cubiertas las 30?
No, pues tenemos plazas todavía bastantes, de tanto para la de las 4:30 como para la de las 6.
Bien, aquellos que estén interesados en conocer precisamente el archivo de la catedral, que se apunten para hoy, para mañana y para pasado. Antes de contarnos un poquito la visita, Arturo, ¿cómo es un día normal en el archivo de la catedral? ¿Hay muchos investigadores consultando documentos?
Nosotros normalmente no tenemos muchos investigadores, pero yo siempre digo lo mismo, que nosotros tenemos investigadores normalmente de calidad, porque suelen ser investigadores que están mucho tiempo, son alumnos de doctorado o profesores que realizan una misma investigación durante muchos días. Entonces, no son personas que vengan puntualmente para una cosa de una hora y ya no vuelvan más, ¿no? Pero normalmente no tenemos muchos investigadores.
Pero bueno, entiendo que alguno pasa por ahí de vez en cuando
Todas partes del mundo, sí.
Bien. ¿Y el trabajo que realizáis, Arturo, en el archivo, día a día? ¿Cómo es?
Pues tenemos una doble labor, una más de cara al público, la atención, ¿no?, de lo que sería la disposición de la documentación, cualquier tipo de consulta que nos realicen, tanto al respecto del funcionamiento del propio archivo, de nuestros fondos, ¿no?, por cualquier vía, teléfono, email, presencialmente, etcétera. Y luego sería la labor más, silenciosa, ¿no?, del día a día, de tratamiento de los documentos, de los libros, ¿no?, que es una labor quizás más de rata de biblioteca, que no, que se dice. pero que es una labor fundamental para poder, al final, el objetivo final es difundir los fondos y dar a conocer las joyas que tenemos aquí.
Rata de biblioteca en sentido positivo,
vamos a decirlo. En sentido positivo, sí.
¿No?
O sea... Por supuesto.
No sé si en este trabajo diario, ¿no?, con el paso del tiempo, hay documentos a los que uno le guarda especial cariño, atención, o libros, o...
Son tantos documentos que han pasado, en este caso, por mis manos, y tantos años que realmente no... Es evidente que para todos, el documento más importante, que sin ninguna duda que custodiamos, es el Códice Calixtino, ¿no?, por varios motivos.
Sí.
Pero luego, al final, cada investigador tendrá un aprecio mayor o menor a la documentación que está investigando, lógicamente, ¿no? Entonces, pues muy diversa.
Pero si alguno fuera del Códice que digas tú, jova, esto es una auténtica joya. Entiendo que hay muchas, obviamente, ¿no?
Soy historiador de formación, historiador de la época moderna, no soy tan medievalista, entonces no tengo, aunque es evidentemente el valor de los códices y de los pergaminos, sin duda, ¿no?, y es más llamativo, además, ¿no?, pero evidentemente tengo más interés, a lo mejor, desde este punto de vista, en documentación posterior, ¿no? Pero bueno, todos los documentos realmente son la plasmación escrita, ¿no?, de una historia, ¿no? Muy interesante, sí.
También parte de vuestro trabajo entiendo que es el cuidado, ¿no? Todos estos documentos, los libros, el códice, pongo por ejemplo, ¿no? El cuidado y el mantenimiento. No sé cómo se hace eso, Arturo.
Bueno, hay una clara labor de preservación y de conservación preventiva, que se llama, ¿no? Nosotros no somos restauradores de documentación, eso es cuando ya el documento está dañado, entonces hay que acudir normalmente a un especialista. Nosotros no tenemos en plantilla un restaurador, tendríamos que siempre acudir a un especialista de fuera, pero lo que es la labor de preservación, es decir, evitar un mal futuro mediante diversos, pequeños gestos, ¿no?, que ayudan a esa preservación, desde el empleo de deshumidificadores, controlar la temperatura y la humedad mediante termohigrómetros, siempre tener una preferencia por el uso de las copias digitales por encima del documento original, emplear guantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una labor de pequeños gestos que ya digo que son muy importantes para esa conservación de futuro.
Entiendo que en la parte de la investigación, ¿no?, a la que se dediquen personas que pasen por allí, se dejarán esas copias, ¿no? Entiendo, más que los originales. O sea,
sí, nosotros
ver el original, ¿no, Arturo?, pero trabajar sobre otro.
Bueno, desde luego, en el caso del Códice Calixtino es raro que se deje consultar el original.
Bueno,
porque
sí, sobre todo después de lo que pasó, ¿no?, también, ¿no?
Bueno, sobre todo porque hay tanto copia digital como facsímil, etcétera. Sí. La documentación que está digitalizada porcentualmente es muy poca. en comparación a todo lo que a la cantidad de documentos que hay. Pero ya digo, lo que hay, pues si hay una copia digital, siempre se indica al investigador que tiene que utilizar esa en lugar del original.
Ya. ¿Y sigue creciendo la biblioteca?
Tanto la biblioteca como el archivo, sí. Eso, si nos llegan, siguen llegando fondos, sobre todo, el archivo, lógicamente, es un archivo, el archivo de la catedral. Entonces, la catedral sigue produciendo documentos, y cuando esos documentos se convierten en documentos históricos, es decir, tienen más de 40 años, ya nos lo mandan y ya pasan a ser documentos de interés para historiadores u otro tipo de investigadores, ¿no?
Yo.
Y la biblioteca pasa lo mismo, siguen llegando fondos, lógicamente.
Sí, esos fondos, en algunas ocasiones, son propios, ¿no? De la catedral, de la fundación, sí. De la iglesia, ¿o hay donaciones también, Arturo, en algún momento?
Sí, se da el caso. De hecho, ahora, bueno, en estos últimos años, yo destacaría sobre todo donaciones de unas colecciones fotográficas muy interesantes de fotografía antigua.
Sí.
Nuevamente, soporte de placas de vidrio del siglo XIX, bueno, las primeras décadas del 20, que realmente, bueno, están teniendo bastante difusión, bastante interés, ¿no?, para todos los usuarios.
Ya. Todos pensamos, lógicamente, en lo que es la biblioteca o el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, en manuscritos, en documentos, ¿no?, en libros vinculados precisamente a la Iglesia, ¿no?, a la religión, en este caso católica, pero... ¿Puede haber algún documento singular que digamos, pertenezcan igual a otras religiones o que tengan otras características en este sentido? O, a ver, para expresarlo así más coloquial, Arturo, ¿alguna rareza, algún libro raro?
Bueno, a otras religiones no, pero si a lo que te refieres, por un lado, es a documentación que no sea... de la Iglesia, sí, tenemos algún caso que sí, que pues ha llegado por vía de una colección de alguna persona o alguna donación y que no tenga una relación muy muy directa, ¿no?, con la Iglesia Católica. Por ejemplo, nos llegó una donación, un depósito, perdón, de escrituras notariales, protocolos notariales,
qué curioso.
De los siglos XVI al XVIII, de la zona de San Pedro de Donas y parroquias del entorno, ¿no? Que en principio no tiene nada que ver con la Iglesia, es una antigua jurisdicción que había en aquella época, y aquí nos ha llegado. Entonces, en general esto ocurre sobre todo con documentación de archivo, no tanto con biblioteca, que suelen estar relacionadas o con la Iglesia o con el Camino de Santiago, sobre todo.
Ya. Bueno, cuéntame, las visitas desde hoy a las 4:30 de la tarde que se pueden hacer completamente gratuitas, precisamente por el archivo de la Fundación Catedral, ¿qué nos enseñáis?
Pues mira, es un recorrido bastante completo y exhaustivo por todas las estancias del archivo, todo lo que es la zona, pública, las zonas de trabajo y luego los depósitos donde están los documentos y los libros. Ahí se exponen los originales de los tres códices más significativos, que serían el Códice Calixtino, el Tumbo A y el Breviario de Miranda, que son los originales, se ponen unas vitrinas, y luego también se va a acceder a la biblioteca antigua, que forma parte del recorrido del museo, pero que en este caso nosotros podemos acceder un pasadizo secreto que tenemos nosotros para poder acceder allí a esta biblioteca antigua. Y ya digo, hace una muestra de, aparte de explicar un poco el funcionamiento, cómo trabajamos, ¿no?, se exhibe, se expone una muestra de los documentos quizás más significativos que tenemos en el archivo y biblioteca.
Bueno, pues para conocer esos pasadizos secretos, ¿no?, pero sobre todo para conocer los fondos, ¿no?, y cómo trabajáis esas partes interiores, digamos, de la Catedral de Santiago de Compostela, pues con motivo de este Día Internacional de los Archivos, toda esta semana de puertas abiertas, con esas visitas guiadas, completamente gratuitas, bueno, pues es una oportunidad, la verdad, que única. Vuelvo a repetir, hoy, 4:30, 6 de la tarde, todavía hay plazas. Mañana, miércoles y jueves, 10:30, 6 de la tarde, son las dos visitas que hay. El viernes se cierra con una visita a las 10:30. Los interesados pueden inscribirse en archivo@catedraldesantiago.es. Si quieren, también en el teléfono 981-575609. Una última pregunta, Arturo. ¿Hay documentos, por ejemplo, que está a la vuelta de la esquina el 25 de julio, el día del apóstol, el día de la ofrenda, hay documentos en el archivo originales que se empleen precisamente con estos fines litúrgicos? ¿O son ya copias o son...?
Bueno, que se empleen ahora mismo, yo creo que no. Pero bueno, tienen los originales de cuando en su día, por ejemplo, se celebraba las fiestas del apóstol, pues hay mucha documentación, lógicamente, tanto en la parte musical como, por ejemplo, en la propia ceremonia de la ofrenda, ¿no?, de los reyes, pues hay mucha documentación antigua. Pero no se recupera, ¿no? Ahí ya pues tienen la documentación actual, digamos, a decir, ¿no?, que emplean, que en su día se convertirá en histórica, probablemente.
Yo entiendo perfectamente. Arturo Iglesias Otero, uno de los técnicos del Archivo Biblioteca de la Catedral de Santiago de Compostela de la Fundación, gracias por estos minutitos y que vayan bien las visitas guiadas de toda esta semana. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Kuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Precios asequibles y productos de calidad. Ven visitarnos. Tenemos parking gratuito al lado y siempre ofertas especiales. Pernas Multicentro en Pontevea y no esquezas, ahora también en Kuntis.
Ideodental, la clínica dental que revoluciona la odontología, llega a Santiago y a Milladoiro. Aprovecha nuestra promoción. Primera consulta gratuita y financiación gratuita para tus tratamientos dentales. Ven a conocernos. Estamos en Plaza de Vigo 1, Santiago, y en Avenida Rosalía de Castro 18, Milladoiro. Ideodental, pide ya tu cita online o llama al 881-023-228.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a seguir falando de libros, el uns, imonos ata librería Couceiro, na praza de Cervantes. Ali está a nosa libreira, que María Couceiro. Hola María, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Digo seguir falando de libros porque veño de falar con dos técnicos do arquivo Biblioteca da Catedral de Santiago de Compostela, o sea, o Día dos Arquivos. Fan esta semana unhas jornadas de portas abertas, para ir a ver ali o Códice Calistino, demais. O Tumbo A e outras obras que teñen, non? O Breviario de Miranda. E tamén para coñecer, digamos, os entresixos, os pasadizos da catedral. Bueno, contaba él, non? Que se moven por aí, eso sempre está ben, non?
Está ben, porque ao final o que vemos é solo a parte así onde...
Sí. A parte principal, claro. Para facer os actos litúrxicos habituais, claro. Non? Ben. Coñeces?
Eu fui unha vez, xa hai tempo.
Xa hai tempo. Pero, apunto sí. Che, entonces, aquí nunha visita, tranquila.
Pois pues mira, non sería mala idea, Si teño tempo, é cuestión de...
Sí. Pero bueno, non tes tempo que tens que estar aí contando as cousas de libro.
Darame algún respiro.
Bueno, eso xa non me corresponde a min decir, absolutamente. Absolutamente. Xa sabes que si por min é... podemos parar un día de facer isto un lunes, si tens que algo que facer, tampouco pasa nada,
No.
Que nos non somos imprescindibles. Bueno, contame, nada. ¿Qué temos para ler esta semana? Ademais do Códice Calistino.
Este paralelo vai nos levar algo máis dunha semana,
A ver, eso sí. vai nos levar tempo e paciencia. A ver, un actualizado, non?
Bueno, ainda que este actualizado, pues mira, agora mesmo non sei siquera se hai edición íntegra actualizada, que eu me dea conta, non. Hai, por exemplo, o libro quinto, sí, que é A Guía Medieval do Peregrino, sí. Esa sí que hai unha edición actual que publicou Alvarello, sei que ten sí. en catálogo. Pero íntegro, actualmente, eu penso que non hai agora mesmo.
A ver, eu teño no sé. En casa como é, digamos, un...
Eu tamén teño unha... en casa, pero non de agora.
Non, de fai moitos anos, eu
claro,
creo que foi
un
Xacobeo dos anos 90, do 93,
sí,
ou algo así.
No a
Xunta, efectivamente, sí. Non? Sí.
E despois houve unha a editorial A Nosa Terra publicara unha edición en galego tamén, traducida... Uh-huh. Pero como tamén desapareceu, pois tampouco. Por eso digo que eu creo que actual, íntegro, non hai ninguna edición, parece-me a min.
Ben.
So, eso, do libro quinto.
Ben.
Pero bueno, nos traemos outras cousas.
Outras cousas. Ben.
Pois mira, hoxe comezamos cunha novela. Xa sabes que, bueno, non é moi habitual en nós, porque ao final pouco podemos falar dunha novela sin facer así moito spoiler.
Sí, claro.
Entón, pois, aproveitamos para falar doutras obras.
Por lo menos non contar o final.
Claro. Sí. Pero bueno, neste caso pareceu-nos moi interesante, así que aquí estamos con Las Bibliotecarias del Frente.
Ah, vale, por eso traes.
Véxeme moito así, verdad? Cando...
Bueno, pero está ben.
Bueno, de feito, esta obra foi publicada en inglés o ano pasado e o seu título en inglés era realmente A Brigada Literaria da Señorita Morgan. Pero bueno, a traducción aquí puxeron Las Bibliotecarias del Frente.
Sí.
A súa autora, Janet, Kisling Charles.
Es Kisling Charles, sí. Es Kisling, unha S líquida e logo
sí,
Kisling.
Por eso digo, es Kisling, sí, pero... Sí. Bueno, é unha autora norteamericana que ten varias obras publicadas, algunha delas traducidas a 40 linguas, por exemplo. Un dos seus bestsellers titúrase A Biblioteca de París, porque está baseado na súa propia experiencia como directora de proxectos da Biblioteca Americana de París. Pero neste caso, Las Bibliotecarias del Frente, está inspirado tamén en feitos reais, porque houve unha muller, Jessie Carson, que foi... bibliotecaria estadounidense, e nomearon a directora de bibliotecas infantis do Comité Americano para Francia Devastada. Nomearon, pues eso, no 1920, e ese grupo era un grupo de mulleres estadounidenses que se ofreceron voluntarias para axudar a Francia a recuperarse da Primeira Guerra Mundial. Entón, ela, xunto con outras bibliotecarias infantis en excedencia da Biblioteca Pública de Nova York, pois, mira, rehabilitaron 4 bibliotecas destruídas pola guerra e formaron a rapazas francesas nas prácticas, por exemplo, das propias bibliotecas norteamericanas. Por exemplo, hasta ese momento, as bibliotecas francesas non tiñan ninguna sección infantil.
Sí.
Foi a raíz desta formación que lle deron estas bibliotecarias de Nova York, pois introduciron, por exemplo, as seccións infantiles nas bibliotecas. Realmente esta é a historia real de Jessie Carson e así é como empeza a novela de Skilling. Pero logo continúa porque vai intercalando capítulos. 70 anos despois, hai unha escritora, Wendy Peterson, é unha escritora que está comezando, e tropeza co nome de Carson nun arquivo. E entón ela comeza a investigar sobre Carson e sobre a súa historia, e a partir dai pois van aparecendo segredos, e vese como a historia de Carson parece que se vai como mesturando coa propia de Wendy Peterson, entre outras cosas, porque, por exemplo, Carson realmente, aparte de repartir libros nunha zona de guerra, despois tivo que enfrentarse a unha administración que estaba obsoleta, e o seu sexista e elitista funcionariado, non?
Caramba.
E, por exemplo, esta Wendy Peterson, a primeira vez que lle presenta un relato sobre esta historia o seu profesor, digamos que, claro, o primeiro que lle di é que, bueno, que nadie hace nada tan desinteresado, tan desinteresadamente, digamos. E que a ver que onde están os homes nese relato. Entonces, supoño que o de que se vai mesturando se refire tamén un pouco a eso, a que Carson tivo que enfrentarse tamén a ese sexismo, non?
Sí.
Cando Peterson escribe un relato sobre esta historia, lle din que a ver que onde están os homens, por exemplo. Bueno, a verdade é que resultoume a min personalmente moi interesante.
Ben.
E creo que, bueno, que está ben por esa parte real tamén, para coñecer que, mira, ao final viñeron de Estados Unidos a axudar a Francia, pois eso, a recuperarse
pois
da guerra, non?
Sí.
Que neste caso a recuperar, pois eso, bibliotecas, a recuperar lectura, todo eso, pero houve outros grupos e outros voluntarios noutros campos, non? Este é simplemente un desos, un desos exemplos.
Estupendo.
Así que las bibliotecarias del frente.
Muy bien. Apuntado queda. ¿E o seguinte?
Y o seguinte, bueno, rematamos con dos galegos. O primeiro deles titúlase A Garza Alucinada. Houve un volumen anterior que se titulou A Garza en Chamas. Y este é A Garza Alucinada. Porque ambos os dos volúmenes o que teñen son relatos premiados no certame de narración breve Manuel Murguía que convoca o Concello de Arteixo. Entón, o primeiro deles, que é A Garza en Chamas, contiña os relatos do 2019, 2020 e 2021, e este contén os do 2022, 23 e 24.
Vale.
Neste caso son 9 orixinais, orixinais digo eu, pero bueno, propostas narrativas, para mí orixinais,
vale.
De Ignacio Silva, Natalia Alonso Ramos, Francisco Rozados, Roberto Rodríguez González, Agustín Agra, Inma Núñez, Antía Yáñez, Óscar Reboiras e Clara do Roxo.
Ben.
Unha antoloxía de premios. E
ben,
a outra publicación é un volumen que xa estaba listo para a súa publicación no 1969, pero aí quedou.
Como quedou aí? ¿Se parou ou que pasou?
A ver, o libro titúlase O mundo da fauna na poesía galega, de Sebastián Martínez Risco. E Martínez Risco tiña xa perfectamente disposto este volume, xunto co prólogo que lle encargara a Lois Tobío. Pero, claro, naquel momento esta publicación son 500 páxinas e o custo era demasiado alto.
Xa.
E entón por eso quedou sin publicar.
Se parou, ben.
E agora, pois, un pouco gracias tamén ao interés da propia familia de Martínez Risco, pois acaba de publicarse. E o libro, pois, é un ensaio antolóxico, producto dunha serie de conferencias sobre o tema, sobre o mundo da fauna na poesía galega, que Martínez Risco dou desde finais da década dos 50 e durante toda a década dos 60. O de chamarlle ensaio antolóxico,
sí.
É porque tamén, a ver, aparte de conter o ensaio sobre o mundo da fauna na poesía galega, tamén é unha antoloxía de textos poéticos, porque ao final el vai reproducindo os textos nos que aparece esa fauna.
Sí.
Eso, bueno, todos os poemas reproducidos están en lingua galega, o cal... naquela época, pois
sí.
Non está mal.
Non. Que non edita ahora a Fundación Vicente Risco? Que non edita?
Sí, pertence a Fundación Vicente
vale.
Risco, pero o selo chamase Doctor Albeiros.
Vale. Pero digamos que a Fundación a que tomou, digamos, a decisión de que agora é o momento de publicarlo,
efectivamente,
¿no? Con os fondos suficientes.
Pois
sí. Ah, estupendo, Unha boa...
Sí, é unha cousa aparte como moi específica, non?
Sí, sí, sí.
Toda a fauna...
A fauna da poesía galega, que sabe, sí, sí.
Co cal aí, fauna, é dicir...
Algún exemplo?
Mira, a nivel tamén de vocabulario, porque ao final... Sabes, mira, fala dun carrizo, mira, pandeirada do bo e do mal tempo. A ver como vai das cantigas. Un carrizo enamorado afogouse nun luceiro, chora o monte e a campía, de loito vistes o vento. Como un paxariño órfo, nas mans morreuse mo día, arrecheguei no meu peito por ver se lle daba vida. Fala, pois, eso, dun carrizo que...
Sí, sí.
Bueno, eso. Quer dizer, son todas así, son...
A ver, ben, ben, entendo, alguna, entendo. Sí, 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 sí.
Son no cantigas sé. nas que aparece distinta fauna galega.
Sí, non sei cal será, digamos, o nese sentido ave máis popular, non?
Pois non sei, porque, mira...
Da poesía galega, non? O carrizo está ben.
Así, abrin así o show e no mesmo poema pois sale o moucho.
Que moucho, sale, ves? Estaba pensando no moucho. Moucho.
Sale sí, a cotovía, que máis? Sale... isto no mesmo ave do bico tamaño,
sí.
Sae un raposo, bueno no, sabes que saen... Sí, no mesmo sí, poema saen varios, así que...
Sí, 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 sí. Non, non sei, un corvo é moi típico tamén, non?
Sí, pero bueno, os raposos sí, sí, acostuman a sair, ahora que penso os raposos, sí que...
Bueno, pero non é un raposo non é un ave, non? Ou sí?
Non, pero é fauna galega, é fauna,
ah, vale,
non é
fauna,
ave.
Sí, sí, sí.
É fauna.
Sí. Vale.
Entón eu digo que moucho, raposos, eso sí que aparecen, Mira, e no outro no que sale, en cada estrofa sale un, nunha sale a burra, noutra a gaivota, na seguinte ladran os cans, logo na seguinte os carneiros, en cada un sale un. O porco bravo no seguinte, así que...
A matanza, claro.
Sí, sí, todo sí, completo, sí, pero bueno, sí, eso, que é interesante, incluso polo vocabulario,
sí, sí,
claro.
Sí, 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 o xabarín. Tamén xa era. Moi ben. Algo máis, María?
Pois nada máis, por hoxe.
Estupendo. Sí, sí, bueno, pois temos estas propostas para esta semana. Vai sol e calor, non, hoxe?
Vai, vai. Hoxe, mañá, sí. Despois xa veremos, xa sabes como é isto.
Mércores empeza a tornar a cara un pouco de chuvia para o son do camiño e demais, para que se mollen ali os que veñen a cantar.
Pois sí.
Bueno, máis que os que veñen a cantar, a xente que vai ali a disfrutar. Moi ben, falamos nunha semana, María, grazas, un bico.
Moi ben, moitas gracias, un bico.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Necesitas comprar o vender un inmueble? Cuenta con profesionales. En Reactiva te ofrecemos una valoración gratuita, un reportaje audiovisual profesional, posicionamiento top en Idealista y agentes comerciales con larga trayectoria en el sector, así como asesoramiento financiero y legal para todas las dudas que puedan surgir en el proceso. Reactiva Inmobiliaria, no venimos a reinventar, llegamos para reactivar el mercado. Estamos en Rosalía de Castro 105 Bajo, Santiago.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. en calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela, 981-577-717.
Vitri, dietética y naturopatía. Mavive Niño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, Clínica Dental, en Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a Meteo Galicia. María Souto, boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde.
Contanos cómo vai a seguir este día, creo que bastante de calor, non?
Pues sí, efectivamente, xa estamos a esta hora con temperaturas elevadas. No Barbanza andan os termómetros entre os 20 e os 25 graus. En Santiago, por exemplo, xa pasando a arestora dos 25 graus. Bueno, aínda nos queda recorrido nos termómetros, está entrando ese aire cálido, así que nas próximas horas seguirá subindo a temperatura. Por exemplo, en Santiago, pois, os termómetros incluso subirán un poquinho dos 30 graus. Ambiente de calor de tormenta, ambiente de bochorno. É verdade que hoxe non é probable ou é moi pouco probable de que estas elevadas temperaturas nos deixen algunha tormenta. Así que no ceo, bueno, pois sabemos que non está completamente azul, ves algún poquinho de inestabilidade, pero a cousa vai quedar aí. Así que tarde seca e propia con temperaturas de verán. Mañán, que van a seguir as temperaturas altas, que vai continuar o aire cálido sobre Galicia, sí que xa é máis probable de que se produzan eses chubascos de carácter tormentoso. Así que mañán xa son probables esas chuvias, sobre todo contra tarde, cara a noite, sí que parece que é momento onde haxa máis probabilidade de que eses chubascos teñan máis forza e incluso poden vir acompañados de tormenta e sarabia.
Ben, isto vai a ser a tónica de hoxe e de mañán, entendo, máis ou menos, non? Pero logo muda, María, a partir do mércores, xoves, xa está o son do camiño como fin de semana.
Efectivamente, efectivamente, temos unha semana cun pouquiño de todo en canto o meteorolóxico. Decir que o ambiente tormentoso non é nada bo, non? Para este tipo de concertos, porque con esas miles de persoas que de repente empeza a tronar, pois a verdade que pode ser a nivel de protección civil, non? E a nivel de seguridade, realmente creo que é a situación máis complicada. Nese sentido, bueno, vai haber sorte, porque as tormentas é máis probable, sobre todo mañá, cara tarde, noite, madrugada do mércores, pero a partir de aí cambiamos de registro meteorolóxico completamente. Veñen os ventos do suroeste, que son ventos que nos traen toda esta humidade. Vamos a estar un pouco como estábamos a semana pasada. Ambiente, pois, de temperaturas dende logo máis baixas, nada de 30 no termómetro, vamos a volver aos 20, e sobre todo, pois, estes días grises de humidade, que sobre todo, pois, nos levantamos cun ambiente moi gris, a mellor orballica un pouco, despois o mediodía pola tarde, abre, pola noite volve a entrar humidade, e polo tanto, bueno, pois, temos por diante, pois, unha semana, xa incluindo, pois, efectivamente, eses concertos do Son do Camiño, onde probablemente sí que chova algo, pero vai a ser pouco, non, dende logo vai a ser con carácter tormentoso e as temperaturas van ser suaves. A ver, aquí vendo día a día, parece que sí, sobre todo o xoves podría haber algún orballo, moi pouquiña cousa, é verdade que non vai a estar moi mal, pero bueno, sí que podemos contar con un ambiente de un poquinho de humidade e sobre todo probablemente xa cara o sábado sí que teñamos día seco.
Perfecto, María, moitísimas grazas pola información, que vaya ben.
Ata logo, bo día.
Gracias, bo día. Así viene el tiempo, hoy, mañana muchísimo calor, precaución, ya saben, y protección solar si tienen que exponerse precisamente en estas horas centrales del día al sol. Parte final del Voces por Hoy.
Radio Voz, alegría de vivir.
Área Informática, tu servicio de asistencia técnica y reparaciones de confianza en Área Central, Santiago. Ven a visitarnos, estamos en el local 18E. Si tienes el móvil roto, el portátil, la tablet o el ordenador averiado, ven a Área Informática, en Área Central. Somos profesionales preocupados por tu dispositivo y tus datos. Área Informática, tu servicio técnico de confianza en Área Central, en Santiago, local 18E, informaticaarea.com.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en OEMAIS.com.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Nos vamos hoy con la música de Franz Ferdinand. Va a estar en Osondo Camiño, que arranca el jueves, precisamente. En esa primera jornada va a actuar esta banda. Vuelvo a contarles, todos aquellos que hayan adquirido el abono o la entrada para este fin de semana, hoy durante todo el día en el Corte Inglés, en el sótano 1, hasta las 8 de la tarde, de forma ininterrumpida, ya pueden canjear su abono por la pulsera preceptiva para entrar en el recinto del Monte de Gozo el jueves para ver 3 días de concierto, precisamente con Franz Ferdinand. Nos vamos por hoy, mañana al mediodía volvemos con todos ustedes. Sean muy felices.
Mascara bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold as I'm cold, but not as cold as you are. I love the sound of you walking away, you walking away. I love the sound of you walking away, walking away. As apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Oh, and I'm not cold, I'm old, at least as old as you are.
as you walk away, as you walk away, as you walk away, my headstone crumbles down. As you walk away, the Hollywood winds are out. As you walk away, the crumbling's falling. As you walk away, radio four is static. As you walk away, oh, as you walk away, oh, as you walk away, oh, as you walk away. Silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.